¿Cómo deberían los cristianos ver el Libro de Mormón? Cuando los misioneros mormones, llamados propiamente santos de los últimos días o simplemente SUD, llegan a tu puerta, con frecuencia te ofrecerán un ejemplar gratuito del Libro de Mormón y te hablarán de su autor, José Smith. Smith, dirán, tradujo el Libro de Mormón utilizando unas planchas de oro que desenterró en una colina de Nueva York, Estados Unidos, a principios del siglo XIX. Se supone que esto confirma su llamado de Dios como el nuevo profeta en la tierra en estos últimos días. Además, te dirán que el Espíritu Santo confirmará la verdad del Libro de Mormón produciendo en ti buenos sentimientos. Luego vendrá la invitación a leer el Libro de Mormón, orar y pedirle a Dios que te muestre que es verdadero. Por supuesto, debes hacer esto con sinceridad o no funcionará. Antes de que caigas de rodillas, hay algunas cosas que necesitas saber que no te están diciendo y no lo harán a menos que lo solicites. La primera se refiere a muchas creencias de los SUD que los separan del cristianismo histórico y ortodoxo. Estas no se encuentran en el Libro de Mormón. De hecho, hay muy poco en ese libro que sea doctrinalmente desagradable para los cristianos ortodoxos. La verdadera sustancia del mormonismo se encuentra en sus otras escrituras, la doctrina y convenios y la perla de gran precio. Estos libros, sin embargo, los mormones no los entregan en la puerta y lo hacen por una buena razón. Si la gente supiera por adelantado lo que realmente se les va a pedir que crean, cosas como que Dios fue una vez un hombre, la negación de la Trinidad, que Satanás es el hermano de Jesús, la preexistencia de las almas, etcétera, posiblemente no estarían tan dispuestos a dejar de lado su escepticismo. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que, al aceptar el Libro de Mormón, de hecho, se está aceptando a José Smith como profeta. Entonces, ¿qué pasa con esta prueba de un profeta? ¿No es lógico entregar esta cuestión a Dios? No, no lo es. Esto es porque Dios ya ha revelado su prueba para los aspirantes a profetas y no tiene nada que ver con la oración o los sentimientos, y Dios no tiene ninguna obligación de responder a las oraciones que ya ha respondido. No tenemos que preguntarle a Dios si debemos o no robar un banco o asesinar a alguien. Más bien, Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. La sabiduría es el conocimiento aplicado, no la falta del mismo. Dios nunca nos dice que oremos sobre lo que es verdad. Cuando queremos saber la altura de un muro, no oramos al respecto, tomamos algo que sabemos que es cierto, una regla, y lo comparamos con el muro. La Biblia, la palabra de Dios, es verdadera. Esa es nuestra vara de medir la verdad. Ver Hechos 17:11, por ejemplo, que describe a un grupo de personas que fueron consideradas nobles porque cuando Pablo vino a ellos con el mensaje cristiano ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los sentimientos no son fiables porque son subjetivos, fáciles de producir, y no sirven para descubrir hechos, sino para decirnos cómo nos sentimos respecto a los hechos. Las técnicas de persuasión psicológica, la intensidad, el contacto visual o el mero deseo pueden producir sentimientos que se sienten reales porque son reales. Pero los sentimientos reales siguen siendo solo para hacernos saber cómo estamos reaccionando a algo, no la veracidad de esa cosa. El manual del misionero mormón detalla específicamente estas técnicas y los misioneros pasan por un entrenamiento sobre cómo persuadir a la gente antes de que salgan de la casa. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas para un profeta? Están en la palabra de Dios, Deuteronomio 18:21 al 22 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado, si el profeta hablare en nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Afirmó alguna vez José Smith en el nombre del Señor que algo sucedería cuando no fue así? Sí, muchas veces, de hecho. José Smith profetizó que Nueva York sería destruida si rechazaban el Evangelio, Mormón, D.I.C. 84, 114 al 115. También profetizó que la rebelión de Carolina del Sur y la guerra entre los estados daría lugar a que la guerra se desatara sobre todas las naciones, los esclavos se rebelarían, los habitantes de la tierra se lamentarían, se produciría hambre, plagas, terremotos, truenos, relámpagos y un final completo de todas las naciones, D.I.C. 87. Curiosamente, esta profecía es la más citada por los mormones para probar el poder profético de José Smith. Además, Deuteronomio 13:1 al 3 dice que si un profeta, o uno que predice por medio de sueños, aparece entre ustedes y les anuncia una señal milagrosa o un prodigio, y si la señal o el prodigio del que ha hablado ocurre, y él dice, sigamos a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, y adorémoslos, no deben escuchar las palabras de ese profeta o soñador. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Guió José Smith a sus seguidores hacia otros dioses? Sí. José Smith era un politeísta. La historia de la Iglesia 6.474 registra que Smith declaró, quiero declarar que siempre y en todas las congregaciones cuando he predicado sobre el tema de la Deidad, ha sido la pluralidad de dioses. José Smith declaró que Dios mismo fue una vez como nosotros ahora, y es un hombre exaltado, y se siente entronizado en aquellos cielos. Enseñanzas del profeta José Smith, 345. Está claro que este no es el Dios bíblico. Gálatas 1:6 al 7 dice que la gente puede estar volviéndose a un evangelio diferente al que en realidad no es ningún evangelio, tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo pronuncia una maldición sobre ellos al hacerlo. En Romanos 1:16 Pablo nos dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación, eso es bastante importante. ¿Enseñó José Smith un evangelio diferente? Sí. Los mormones creen que el Libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio. El mismo Libro de Mormón lo dice en su introducción, ver también Doctrinas y Convenios 29, 27, 5, 42 horas y 12 minutos y 135, 3. Entonces, ¿qué es el Evangelio según el mormonismo? Es una pregunta difícil de responder para muchos sud. Según el apóstol mormón Bruce McConkie, autor del libro Doctrina Mormona, el Evangelio es el plan de salvación que abarca todas las leyes, principios, doctrinas, ritos, ordenanzas, actos, poderes, autoridades y claves necesarias para salvar y exaltar a los hombres. En otras palabras, toda la teología mormona. En el Evangelio mormón vemos la creencia y el arrepentimiento y el bautismo y la imposición de manos y la obra del templo y la obra misionera y el ministerio de la iglesia y el diezmo y el cese del pecado y el abstenerse del uso de sustancias tóxicas y de bebidas fuertes y del tabaco y de la cafeína y el confesar a José Smith como profeta y el matrimonio en el templo y el bautismo por los muertos y la investigación de la genealogía. La lista es muy larga. Solo al completar todas estas cosas los mormones pueden alcanzar el tercer y más alto nivel del cielo, logrando así la meta final del Evangelio mormón, la divinidad, B.A.C.M.C. Conkie, Doctrina Mormona 116 al 117, Libro de Mormón, 3 Nefi 27 horas y 13 minutos al 21, Doctrinas de Salvación 1, 268, 18, 213, el cuarto artículo de fe, Smith, Doctrina del Evangelio PG 107, Brigham Young, Diario de Discursos 3, 93, 3, 247, 9, 312, Principios del Evangelio 290, Doctrina y Pactos 39, 5 al 6, 132, 19 al 20. En esencia, para un mormón la muerte de Cristo no significa nada más que el obtener la capacidad de ser resucitado para que sus obras sean juzgadas. Aunque no podemos juzgar los motivos de otra persona, podemos y debemos juzgar lo que una persona hace o dice. José Smith, y por lo tanto el Libro de Mormón, incumple las pruebas gemelas de Deuteronomio 13 y 18. Dios toma muy en serio a los falsos profetas. Deuteronomio 13:5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses. Deuteronomio 18:19 al 21 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y Gálatas 1:8 al 9 dice, mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El Evangelio es el poder de Dios para llevarnos a Él. Él no soportará a aquellos que lo perviertan. Él nos ha dado la capacidad y la responsabilidad de discernir si el Evangelio está siendo manipulado o no. Debemos investigar cuidadosamente las afirmaciones de los UTS si queremos seguir lo que Dios ha ordenado. De hecho, los mormones invitan a los no mormones a examinar sus afirmaciones, convénzanos de nuestros errores de doctrina, si es que tenemos alguno, Apóstol Sud Orson Pratt, El Vidente, p. 15. Nota del editor, muchas de las referencias en nuestros artículos sobre el mormonismo son publicaciones mormonas, tales como Doctrina Mormona, Artículos de Fe, Doctrinas de Salvación, Historia de la Iglesia, Doctrina y Convenios, etc. Otros son del propio Libro de Mormón, por ejemplo, libros como 1 Nefi, 2 Nefi y Alma.